Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo capítulo de Film Fatale, un podcast de cine y donde al parecer solo les hablo de las cosas que me gustan y tomándose en cuenta, hoy día también les vengo a hablar sobre un tema que me encanta, me fascina, del amor de mi vida, el único, el incomparable Leonardo DiCaprio. ¿Por qué? Se preguntarán. ¿Por qué ahora? Bueno, porque el 11 de noviembre pasado estuvo de cumpleaños y pensé que podía ser un lindo homenaje a nuestra relación, porque Leo y yo, nosotros tenemos historia ya, es de esas figuras que siempre han estado ahí, detrás de la pantalla, en mi corazón. Es uno de los actores más talentosos de su generación, mejor pagados de su generación y definitivamente uno de los más queridos por el público, donde este hombre, película que saca, le va excelente en taquilla y eso es finalmente lo que le da el estatus de estrella máxima de Hollywood que es. Tenía dudas de si debía o no hacer este capítulo porque, bueno, una parte de mi corazón me dice que no lo haga porque si esto queda para la posteridad yo ya cagué, o sea, no puedo fingir que no lo conozco y en el hipotético pero probable caso de que algún día, no sé, me lo encuentre en una fiesta, por ejemplo, o no en una fiesta, imagínense, viene a Chile a dar una conferencia sobre el cambio climático y yo voy, casualmente. No voy a poder fingir que no lo conozco, no voy a poder decir, ¿Leonardo DiCaprio?
¿Jamás has oído hablar de Leonardo DiCaprio?
No me suena, no le voy a poder decir eso y no nos vamos a enamorar, pero asumo la responsabilidad. Y hoy vamos a revisar la carrera de Leonardo DiCaprio, no todas sus películas porque lo intenté, me quedó un capítulo de casi 2 horas, así que lo voy a ir haciendo por partes. Yo creo que a lo largo del podcast igual voy a ir mencionando sus películas. Desde ya les aviso que no voy a hablar de las colaboraciones entre Scorsese y DiCaprio porque creo que merecen su propio capítulo. Leonardo DiCaprio tiene una filmografía bastante larga, extensa. Partió desde muy chico haciendo comerciales y sus primeras apariciones en el cine también son desde que era muy chico. Salió en Critters 3, ni siquiera la 1, Critters 3, que es del 91, y en Poison Ivy, que es del 92. Pero su gran break, yo diría, fue en el 93 con una película que se llama This Boy's Life, una película donde DiCaprio sale con la Ellen Barkin y nadie más ni nadie menos que el mismísimo Robert De Niro. La película es un drama, acá DiCaprio interpreta a un cabro que tiene una pésima relación con su padrastro porque De Niro es un viejo súper abusivo y malo que lo trata mal y le pega. Es el primer papel en el que demuestra que puede estar a la altura de un actor como De Niro y enfrentarlo, o sea, la actuación de DiCaprio es madura, despierta harta empatía. También sale el Tobey Maguire, que hace como de su mejor amigo, y es chistoso porque es su mejor amigo en la vida real. Es de esas típicas películas ambientadas en los 50 de Estados Unidos, un poco plana en cuanto a la narración, pero donde destacan por sobre todo las actuaciones. ¿De quién? De DiCaprio, y de De Niro, y de la Ellen Barkin, pero sobre todo de DiCaprio. Un fact de Leonardo DiCaprio es que él descubrió que quería ser actor después de ver Taxi Driver. Entonces, imagínense, su primer gran papel con su ídolo máximo lo dejó desde un principio en una muy buena posición para sentar las bases de una carrera muy sólida en la industria hollywoodense. La base que le dio This Boy's Life lo llevó a interpretar a Arne Grape, el primer papel donde lo reconocieron, o sea, si antes era una joven promesa con la película Quien ama a Gilbert Grape del 93, ahora ya era parte de una nueva generación de actores que no solo son reconocidos por el público, sino que también son reconocidos por la crítica. Y eso fue lo que lo llevó a que con solo 19 años lo nominaran al Oscar como mejor actor de reparto. Cuando les pregunté cuál era su película favorita de DiCaprio, honestamente no me esperaba, pero mucha gente me dijo A Quien ama a Gilbert Grape. Y como que cuando pienso en esta película, no la pienso como en una película de DiCaprio, pienso más como en Johnny Depp o en la Juliette Lewis que Leito, y no en un mal sentido, pero es que de verdad está irreconocible, o sea, el trabajo de investigación, la empatía con la que interpreta Arnie, es el peso emocional de la película. Para quienes no la han visto, les cuento que es una película muy triste sobre una familia en un pueblo donde no pasa nada. El hermano mayor, interpretado por Johnny Depp, tiene que ser como el principal sostenedor de la familia porque el papá está muerto. Entonces la película es básicamente Johnny Depp teniendo una vida horrible y monótona en un pueblo donde no pasa nada, y de repente conoce a la Juliette Lewis, que es como una cabra diferente, espíritu libre. En fin, es una buena película familiar porque te invita a reflexionar sobre la vida, y como les decía antes, es súper triste, así que si quieren llorar se las recomiendo. Muchos consideran que le deberían haber dado el Oscar ese año a DiCaprio, pero ese año ganó el Tommy Lee Jones por una película que se llama El Fugitivo, pero según yo, Lo que hace merecedor del Oscar a un actor de reparto es eso de cautivar al público, hacer que todos recuerden la película por ti, porque dejaste algo diferente, no solo estuviste ahí para apoyar la trama, sino que te la robaste. Y no sé, no he visto El Fugitivo, no creo que la vea pronto, pero no creo que el impacto de Tommy Lee Jones en la cultura haya sido tan grande como el de DiCaprio en A Quien Ama Gilbert Grape. Rápidamente les voy a hablar de tres películas que sacó en 1995. La primera se llama Rápida y Mortal, que es un western que solamente me vi porque sale él. Ese mismo año también sacó The Basketball Diaries, muy como de adolescente rebelde, indie, en Nueva York, con drogas y basketball. Y por último, ese año sacó una película que causó mucha polémica, que se llama Total Eclipse, porque en Hollywood son muy mojigatos y acá interpreta a un poeta gay. Hemos llegado a un antes y un después en la carrera de DiCaprio. Porque si antes lo quería la crítica, si antes lo quería el público, en 1996, cuando sacó Romeo y Julieta, o Romeo más Julieta, en verdad nunca he sabido cómo se dice, se ganó el amor incondicional de todas las adolescentes alrededor del mundo. Y yo creo que eso finalmente es lo que le ha dado más poder que cualquier otra cosa. O sea, antes un buen actor, pero ahora, ídolo adolescente, nada más poderoso que eso. Romeo y Julieta es una película del director australiano Baz Luhrmann. Baz Luhrmann hizo Moulin Rouge y también hizo El Gran Gatsby, así que después de Romeo y Julieta les voy a aprovechar de contar sobre eso, porque vamos a estar en la misma onda. Y lo que más me gusta de Luhrmann es que toma estas historias clásicas de amor y las reimagina. Con Luhrmann es todo sobre el exceso y la opulencia, como que más es más. Y toma estas historias románticas clásicas y las adapta. O sea, yo creo que Romeo y Julieta es una genialidad, un increíble aporte a la cultura pop, desde la música con Loveful de The Cardigans hasta Radiohead. También la dirección de arte es maravillosa, el vestuario. El vestuario a cargo de la Catherine Martin, que su mente es increíble. O sea, le salió muy bien esto de pasar la historia a la playa de Verona, darle a todos los cabros camisetas con flores, pelos de colores, cruces, luces neón. En verdad es un espectáculo audiovisual, me encanta. Además, el guión mantiene el lenguaje shakespeariano, entonces es súper entretenido ver el contraste de los actores hablando en verso, pero onda escuchando música de los 90.
Mis labios, cual peregrino ruboroso, borrarán la mancha con un tierno beso.
Muy creativo esto de hacer que los Montesco y los Capuleto sean dos empresas rivales clandestinas. La Claire Danes, que hace de la Julieta, angelical, nada malo que decir. Solo que creo que queda un poco en el olvido su interpretación, porque al lado de DiCaprio, como que el show es sobre él, se le da más importancia a su personaje y ella queda un poco aislada, siento. Pero de todas formas, mucha química entre los dos, a pesar de que creo que se odiaban en la vida real. Pero debe ser porque ella es Aries y él es Scorpio, entonces como que nada que hacer. La recomiendo, me encanta. Yo amo Romeo y Julieta.
My life has got to be like this. It's got to keep going on.
Ahora voy a pegarme un salto temporal heavy y nos vamos a ir al 2013 para seguir hablando de otra obra maestra de Baz Luhrmann y mi película favorita, no solo de Leonardo DiCaprio, sino que de la vida, El Gran Gatsby. Ahora, ustedes me pueden decir, ¿por qué estoy escuchando un podcast de cine de alguien cuya película favorita es El Gran Gatsby? Esa película que todo el mundo dice que es tan mala, que tiene mucha pantalla verde, y es lo mismo de siempre. A toda esa gente les digo que sí, sí sé que El Gran Gatsby no es la mejor película del mundo. Sí sé que ni siquiera es la mejor película de Leonardo DiCaprio. Pero yo creo que tu película favorita tiene que ser la que mejor te haga sentir. La que quieres ver cuando estás cansada o que podrías ver mil veces. Para mí eso es El Gran Gatsby. El 2013 yo estaba completamente obsesionada, onda cambié toda mi estética, quería ser flapper, quería vivir en los años 20. Me compré el soundtrack, la película, recortaba todas las cosas que salían en el diario, obligué a todos mis amiguis a verla para mi cumpleaños. Podrían decir que estaba obsesionada. Y es cierto, sí estaba obsesionada. Pero creo que es una obsesión que no le hace mal a nadie, así que está bien. Es también la película con la que me volví a enamorar de DiCaprio. Yo no sabía nada del Gran Gatsby hasta que la vi, entonces cuando me enteré quién era Gatsby, cuando introducen al personaje y lo presentan ahí, mientras suena Rhapsody in Blue, y hay fuegos artificiales en el fondo, cuando se da vuelta y lo vi...
Mira... Yo soy Gatsby. Oh, no.
fue como si lo viera por primera vez y dije, ok, desde ahora me llamo Isidora DiCaprio en todas mis redes sociales. Al igual que con Romeo y Julieta, El Gran Gatsby es una historia clásica de amor adaptada por Baz Luhrmann, con tanto lujo que llega a dar asco. A Baz Luhrmann le preguntaron cuánta pantalla verde quieres y él dijo sí, toda, porque lo único real en la película son los actores, lo demás puro efecto. Pero no importa, porque el ambiente que logran en verdad te transporta a los años 20, el vestuario, las joyas. La escena de las cortinas cuando vuelan y se ve todo tan etéreo y se introduce a la Daisy con el anillo y la mano y se ve tan glamorosa. Bueno, lo mismo del soundtrack. Beyoncé, Lana del Rey cantando Young and Beautiful como tema central romántico de la película. Esta es mi película, por donde se la mire, me dieron ganas de verla. Probablemente lo haga cuando termine de grabar. La historia original es de Fitzgerald. Es como la gran novela norteamericana, habla del sueño americano y se cuenta desde la perspectiva de Nick Carraway, que se hace amigo de su vecino, un millonario misterioso llamado Gatsby. La cosa es que Gatsby está enamorado desde siempre de la prima de Nick, pero ella está casada, aunque su marido la engaña. Bueno, Nick es interpretado por Tobey Maguire y DiCaprio interpreta a Gatsby. Entonces nuevamente vemos cómo Maguire hace del eterno amigo de DiCaprio. En cuanto a la interpretación, yo diría que DiCaprio hace un buen trabajo, o sea, si Robert Redford interpretó a Gatsby en los 70, lo lógico es que DiCaprio interpretara a Gatsby en una versión contemporánea de la película. Tiene el porte, el carisma, esa cara de desquiciado, pero que en el fondo está completamente, profundamente, perdidamente enamorado. Me encanta, ¿qué más les puedo decir? Voy a dejar de hablar de la película antes de que me ponga a llorar y a revivir todo el 2013. Después de Romeo y Julieta, hizo una película que se llama La habitación de Marvin con la Meryl Streep y mi segunda mamá, la Diane Keaton. Pero esa película pasa muy piola porque en el 97 el mundo dejó de ser el mismo y entramos a un nuevo mundo. Un mundo donde conocemos Titanic. Titanic es una obra maestra, opino. James Cameron alcanzó su punto más alto en dirección cuando la hizo. No sé por qué quiere seguir haciendo todas esas películas de Avatar que a nadie le importan, honestamente, cuando debería estar haciendo Titanic 2. Ahí es donde está la plata. No sé de qué se trataría, pero tengo fe que a James Cameron se le puede ocurrir algo y que todo el mundo iría al cine a verla. Se pueden reír si quieren, pero piénsenlo. O sea, Titanic es una película perfecta. Perfecta historia, perfecto guión, música, dirección de arte, la forma en la que está contada tiene un muy buen tiempo narrativo, en el sentido de que ninguna emoción se siente súper hiper forzada, es a veces chistosa, romántica, hot, nostálgica, pero principalmente triste y al final un poco esperanzadora, siento. En fin, bueno, es una gran película, no me digan que no. Además, esto de tomar una tragedia horrible y contarla a través de una historia de amor, ¡qué lindo! DiCaprio acá se luce.
¡Soy el rey del mundo!
Pero el show no es completo de él, porque la Kate Winslet le hace un excelente peso. Tienen una química, yo no sé cómo nos enamoraron en la vida real. Bueno, a lo mejor sí, no sé, nunca voy a saber. Porque la química que tienen es increíble. Es un romance muy lindo, porque se conocen, se entienden, se encuentran en un mundo que no los quiere ver juntos. Porque, no sé, está este pololo feo que tiene ella, y malo, que todos queremos que se ahogue y se muera. Pero la amistad entre Jack y Rose, la complicidad que mantienen hasta el final.
Tú saltas, yo salto, ¿cierto?
Cierto.
Sí, a donde me diga que salte, salto. Y la escena del auto, hot. Pero vulnerable y romántica. Pucha, me dieron ganas de ver Titanic de nuevo. La música, no sé, esa traducción al español latino que pasan por el 13 o el TVN. Me emociona, no les voy a mentir. Yo ya sé que hicieron un reestreno de Titanic en el cine, pero esta es otra petición formal para que la vuelvan a reestrenar y yo pueda ir a verla al cine. Voy a hacer otro salto temporal, pero ahora al 2009, porque ese año el mundo pudo saber y ver cómo hubiera sido la relación entre Jack y Rose si ella no lo hubiera dejado morir en el Titanic. Porque Sam Mendes, en esa época, antes de hacer 1917, cuando estaba casado con la Kate Winslet, dijo: voy a dar a los fans de Titanic todo lo que quieren. Y sacó una película que muchos de mis amigos me dicen que encuentran pésima, pero que a mí me gusta mucho, y se llama Solo un sueño. Acá DiCaprio vuelve a compartir pantalla con la Kate Winslet, hacen de un matrimonio en los años 50. No sé por qué me gusta tanto esta película, siento que no tiene nada de nuevo ni llamativo, como les decía, es de un matrimonio que pasa peleando, pero el guión, siento que es muy bueno, súper bien construido, los personajes me gustan, los encuentro complejos, intensos, las interpretaciones son muy buenas, a pesar de que se odian como matrimonio, tienen una muy buena química y están al mismo nivel. Es la típica película ambiental en los 50, sí, pero tiene algo que me hace volver a YouTube a buscar las escenas de las peleas, volver a verla. Está basada en una novela y tiene algo teatral la película, bien podría ser una obra de teatro y la vería con gusto. Es sobre el amor y lo que el amor puede soportar, sobre cómo al final los sueños cambian y cómo las parejas se separan. Sale el Michael Shannon, tiene un gran monólogo casi al tercer acto de la película, hace del hijo de la Kathy Bates, que es la señora que le regala la ropa a Jack en Titanic, así que oficialmente es como una reunión de Titanic la película. Pero es heavy, o sea, muy intensa. Yo soy una vieja chica, no sé qué hacía viendo esta película en el 2009 y por qué me gusta tanto, si literal es una película solo sobre ellos peleando por casi 2 horas. Y es muy trágica, pero me gusta. Si andan en un mood intenso y sufrido, véanla, no creo que se arrepientan. Pueden incluso, si quieren, tener una cita romántica y hacer una doble función, ver Titanic y después ver esta otra y ver cómo reacciona la persona con la que están saliendo a ambas películas para que sepan a dónde va la cosa. En fin. That my lover is true and will come back to me someday. Después de Titanic, en el 98 tenemos El hombre de la máscara de hierro, donde se da un beso con la Leonor Varela. Lamentablemente yo no soy la primera chilena en darle un beso. También está La playa de Danny Boyle, que hizo Trainspotting, así que obvio que es muy rara, pero cool. En el 2002 tenemos Pandillas de Nueva York, su primera colaboración con Scorsese, pero no les voy a hablar de esa ahora, sino que en otro capítulo cuando hable de Scorsese y DiCaprio. Y también ese mismo año está Atrápame si puedes, de Steven Spielberg. Muy buena película, muy entretenida, una película de Navidad, la escena del final, cuando está ahí en la ventana, trágica. En el 2004 tenemos El aviador, segunda colaboración con Scorsese, acá lo nominaron al Oscar también. En el 2006... Los Infiltrados, otra de Scorsese, y Diamante de Sangre. Por Diamante de Sangre también lo nominaron al Oscar, muy buena película. En el 2008 tenemos Red de Mentiras, que me carga. Perdón, pero es que es demasiado como Estados Unidos y militares, y no necesito verla de nuevo. En el 2010 Leonardo DiCaprio se volvió loco y dijo: voy a hacer 2 películas que van a ser súper raras y voy a jugar con la mente de las personas. La primera es La Isla Siniestra, con Scorsese, y la otra es Inception, de Christopher Nolan. A mí me gusta mucho más La Isla Siniestra. En el 2011 tiene una película que también es muy como I Love Estados Unidos, es de Clint Eastwood, así que si han visto películas de Clint Eastwood saben a lo que me refiero. Es como esta onda de media nacionalista y la grandeza de los gringos, pero con un poco de crítica. Fly with me, let's fly away. Django, Django, have you always. En el 2012 nos dio uno de los papeles más icónicos de su carrera, opino, Calvin Candy en Django, de Tarantino. Es un western, así que no sé por qué me gusta, si a mí me cargan los westerns. Una de las pocas veces en la que DiCaprio no es el protagonista, pero logra robarse la pantalla cada vez que sale por completo. O sea, es una comedia de humor negro, y con humor negro me refiero a que en verdad es como humor polémico, un humor provocador. Tiene que interpretar a un supremacista blanco que tiene esclavo. Es terrible, pero con respecto a su actuación, tiene un muy buen ritmo cómico, a pesar de que en verdad es terrible y uno no se debería estar riendo de estas cosas, sino que debería tenerles miedo porque es un psicópata. Bueno, yo creo que en verdad el fuerte de DiCaprio está en la comedia y que debería explotar más ese lado de su carrera. Se le nota que está cómodo, no con el personaje, sino como con esto de robarse las escenas. Yo opino también que DiCaprio es súper intenso, es escorpión. Entonces, le encanta el drama, le encanta gritar cuando actúa. Esa escena en Django donde se vuelve loco al final con la calavera y se le quiebra el vaso en la mano, heavy, o sea. Django es una muy buena película, a mí me gusta, sigue esta misma línea de Tarantino de reinterpretar hechos históricos a su pinta, un poco polémica, muy polémica. Pero también es como una favorita del público, aunque la gente lo niegue, bueno, aunque yo lo niegue, igual me gusta Tarantino. Las películas de Tarantino son súper populares y como que tienen una onda muy cool que hacen que les vaya muy bien como en el cine.
Django.
Django.
Tarantino se repite a DiCaprio en 2019 con Once Upon a Time in Hollywood o Eras una vez en Hollywood. Esta es como la famosa carta de amor al cine de Tarantino, al Hollywood con el que creció en los 70, que representa también la sombra de lo que era el Hollywood clásico, la nueva generación de hippies con sectas, pero también con una nueva clase de actores. Tenemos a la dupla que no sabíamos que necesitábamos, la dupla DiCaprio-Pitt, como Rick Dalton y Cliff Booth respectivamente, un actor en decadencia, interpretado por DiCaprio, y su doble de riesgo, interpretado por Brad Pitt. Es la historia de ellos, pero también es la historia de la Sharon Tate y de su embarazo. Tenemos a la Margot Robbie, que está increíble. Ese final, me acabo de acordar del final, icónico, muy bueno. Y de que sale la Lorenza Izzo como la esposa de DiCaprio, así que ella es la segunda chilena que le ha dado un beso. La tercera es la vencida, dicen por ahí, podría ser yo, quién sabe. Es una película muy larga. Siento que cada vez que la veo, porque últimamente la han estado dando mucho en el HBO, me gusta más. Acá explota su faceta cómica, lo vemos sufrir, llorar, estar frustrado por el curso que va tomando su carrera. Como que se nota que la pasó bien interpretando este papel. Se nota mucho más libre y con confianza, sin la presión de tener que probar algo a los críticos, porque acá ya se había ganado el Oscar, entonces estaba mucho más libre. Y por eso siento que es una de sus mejores interpretaciones. Brad Pitt y la Margot Robbie le roban un poco el show, pero como que no importa porque al final el cast es tan grande que como que da lo mismo. Está cada uno en su onda y todo aporta. Lo nominaron también este año a los Oscars y se lo dieron a Joaquín Phoenix por esa película, pero creo que se lo deberían haber dado a DiCaprio esta vez, otra vez, porque es una muy buena interpretación, que pasó muy piola porque no era el favorito de la temporada de premios. Bueno, después de Django, en 2013 hizo El Gran Gatsby, pero ya hablamos de eso. Y ese mismo año también hizo El Lobo de Wall Street con Scorsese, pero ya les hablaré de eso en el capítulo de Scorsese y DiCaprio. Antes de Once Upon a Time in Hollywood hizo El Renacido en 2016, película con la que finalmente le dieron el Oscar. Yo no les voy a mentir, vi The Revenant una vez y no siento que necesite verla otra vez. ¿Tiene una cinematografía espectacular? Sí, de la mano de Emmanuel Lubezki. Es una película muy de atmósfera, siento. Está dirigida por el verdadero sol de México, Alejandro González Iñárritu. Pero no sé, como que ya se habrán dado cuenta a lo largo de este capítulo, me gusta más cuando habla, o tiene diálogos, o interpreta papeles de comedia, o de drama, pero de tipo familiar. No drama tipo peleas en el bosque con un oso. Con respecto a su interpretación, es muy buena. Logra decir mucho y transmitir mucho sin tener diálogos ni conversaciones. Pero no sé, como que hay algo que no me llega. La pelea al final con el Tom Hardy la encuentro muy buena, muy intensa. Está casi irreconocible en esta película, lo saca de su zona de confort, lo cual siempre es bueno porque como que está acostumbrado a interpretar papeles que no le demandan mucha transformación física, al menos. Y yo creo que al final por eso queda esta película, por eso le dieron el Oscar. Como que ya era hora de que se lo dieran, porque el meme no podía soportar tanto, era como el lugar y el momento adecuado y se lo dieron. Como se habrán dado cuenta, la estructura de este programa es un poco distinta a la de los demás. No sabía dónde poner sus opiniones. Así que acá les dejo un gran Vox Populi con todas sus películas favoritas, sus maravillosas opiniones sobre Leonardo DiCaprio.
No tengo una película favorita de DiCaprio porque pienso que es un actor al que todos los personajes le quedan muy bien y sabe sacar el provecho de todos sus personajes. Pero por nombrar dos, yo pienso que Django y El Lobo de Wall Street son mis preferidas.
Mi película favorita de Leonardo DiCaprio es En el Lobo de Wall Street. Creo que se mandó un papelón y sin él la película no hubiese sido lo que fue.
Leonardo DiCaprio en Atrápame si puedes, porque muestra todo su encanto en esa película.
Sin duda alguna, The Wolf of Wall Street, porque la escena de los Lemons es sumamente simple. Esa escena se ganó todo mi respeto, todas las risas, lo mejor.
Mi película favorita de DiCaprio es Romeo más Julieta, porque aparte de marcar una etapa en mi adolescencia, me encanta que una tragedia romántica de Shakespeare tan clásica haya sido modernizada y adaptada.
Mi película favorita de DiCaprio es The Departed, porque pensé que iba a ser la típica película machita llena de hombres, de acción, y en verdad su actuación es tan sensible, tan humana, tan profunda, que en verdad me persigue y me marcó.
Creo que mi película favorita de Leonardo DiCaprio es Titanic, pero creo que la que más me gusta su actuación es El Renacido, que me gusta mucho, porque creo que ahí se puede ver mejor como su desarrollo actoral.
Mis películas favoritas de DiCaprio son Basketball Diaries, porque es preciosa, y Romeo y Julieta, porque creo que es el único remake de Romeo y Julieta que vale la pena. Inspiró el capítulo de Halloween de Euphoria y el soundtrack es perfecto.
Es difícil elegir igual, pero creo que mi personaje favorito de DiCaprio es el de Lobo de Wall Street, porque lo encuentro un personaje muy chistoso.
Encuentro que Titanic es icónica, o sea, ¿quién no lloró por Jack? Porque entraba en la tabla con Rose.
¿A quién ama Gilbert Grape? Porque creo que ahí actúa demasiado increíble y además era súper chico, así que eso demuestra que en verdad es como un actor súper cool.
Yo es Titanic, porque con esa película lo conocí y en verdad me enamoré de la película y de su actuación, del personaje y bueno, de él obviamente.
Para mí la mejor película de DiCaprio es Inception, porque en sí DiCaprio no juega un rol mino, protagonista, beautiful, no, como que la película en sí es buenísima y él aporta con su interpretación y todo.
Es el gran Gatsby por cómo retrata estos años 20 lujosos, pero también y sobre todo por la relación que tiene Gatsby con su enamorada.
El origen. Esa película marcó una nueva etapa en su carrera, él físicamente había cambiado mucho y aún así logró renovarse. Y además una película de Nolan que hasta el día de hoy ha sido icónica.
Por lejos se lee La Siniestra, porque encuentro que, aparte de que la actuación es increíble, tiene un plot twist muy brígido al final y es una película que te sorprende del principio hasta el final si es que no te cuentan nada.
Yo creo que El Aviador, porque la actuación de Leo la encontré espectacular. Una persona que no ha visto La Isla Siniestra, es su mejor trabajo. Gran película.
Me resulta muy difícil elegir solo una película de Leonardo DiCaprio como mi preferida, así que voy a elegir la primera que vi, que me hizo enamorarme de él como persona y como actor, que es What's Eating Gilbert Grape.
En fin, y bueno, para ir cerrando, Nicolas Cage dijo hace poco en una entrevista algo que me pareció súper interesante. Dijo que él no está en las redes sociales porque todavía cree en el misticismo y el glamour de las estrellas de la época dorada de Hollywood y que creía que ese misticismo todavía se podía alcanzar. Porque ahora, con la mayoría de los artistas en Twitter, Instagram o TikTok, se vuelven figuras más humanas, más cercanas, algo que creo que no ha pasado con Leonardo DiCaprio, porque en su Instagram solo se dedica a subir fotos de plantas y animales relacionadas con el medio ambiente y con mensajes claramente escritos por un equipo de publicistas. Pero no importa, porque el público lo quiere así. Un hombre que no pesca los medios hasta que le toca participar de la temporada de premios y ahí tiene que estar participando de las entrevistas, tomándose fotos, pasándola pésimo, porque preferiría probablemente estar en un yate en St. Barts rodeado de modelos, qué sé yo. Yo creo que es una de las últimas estrellas de Hollywood que quedan, esas figuras que permanecen en lo alto y que son inalcanzables, pero que queremos seguir viendo del otro lado de la pantalla. Y dicho esto, espero que les haya gustado este audiolibro, biografía, sobre la vida y obra de Leonardo DiCaprio. Nos vemos en un próximo capítulo de Film Fatale, que no sé cuándo va a ser porque me demoro demasiado en editar y tampoco sé de qué se va a tratar. Bueno, sí, a lo mejor sí, no sé, tengo algunas ideas. Pero cuando sea, espero que estén ahí y que me escuchen. ¡Chao!